la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Buenos días a todos, ¿cómo les va? El mensaje en esta mañana se basa en un pasaje del libro conocido como la Carta a los Hebreos. Quiero darles un poco el contexto de este breve trozo que voy a utilizar en esta mañana para basar el mensaje. Por supuesto, como dice el nombre, era una carta dirigida a los judíos. Los judíos que vivían en Palestina, pero también que vivían esparcidos por muchísimos lugares. El domingo de Pentecostés vamos a mostrar un poco el plano donde, en lugares tan lejanos donde habían sido esparcidos. No sabemos bien quién escribió esta carta, no voy a entrar a hacer las consideraciones de quién pudo o no pudo ser, no vale la pena, pero sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo y fue escrita a tres tipos de judíos diferentes. Los primeros eran aquellos que no habían escuchado el mensaje o que si lo habían escuchado no habían creído y eran muchísimos. El segundo grupo eran aquellos que sí alguna vez habían escuchado el mensaje del Evangelio, lo habían recibido, pero seguían muy atados a las costumbres, a los ritos, a las ceremonias del pueblo de Israel, las fiestas, los sacrificios. Y entonces un poco la carta es para decirles, Jesucristo es superior a todo eso. Porque si podemos definir esta carta en una frase es, Cristo es mayor que todo. Creo que lo hemos cantado en esta mañana también. Les quería decir, miren, no están mal las ceremonias, pero ya no son necesarias. Porque las ceremonias estaban pensadas para señalarnos al que iba a venir. Pero una vez que vino, ¿para qué seguimos haciendo esas ceremonias? Pero había un tercer grupo de judíos. Y eran aquellos que se habían acercado al mensaje, que lo habían escuchado, pero que nunca habían dicho sí. Me comprometo con el Mesías. O habían oído hablar de la salvación, del perdón de pecados, pero no se habían comprometido. Muchos de ellos posiblemente, porque esta carta está dirigida pensando en ellos, participaban de las reuniones de los cristianos, que a diferencia de los judíos habían agregado un elemento fundamental, que era, se juntaban a comer, lo que se llama el ágape, disfrutaban y les encantaba, y se unían y posiblemente participaban de la comunión, pero no eran creyentes en el Señor, no se habían comprometido. Déjenme decirles que estoy seguro que en este lugar, en esta congregación, hay muchos en la misma situación. No se oponen, no reniegan, no están en desacuerdo, no descreen, perdón, no están en desacuerdo, se entiende bien eso, esa doble negación, ¿no? no descreen, pero todavía no se han comprometido con el Señor. Pueden ser parientes de cristianos, esposos, esposas, hijos, padres. Les gusta, lindo clima, buena gente y hasta a veces buena comida. No mucho, pero bueno. Pero hasta allí. Así que pensando en ese público, el escritor dice esto en el capítulo 2 de Hebreos. Por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley. Y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. Además, Dios la ha confirmado con señales y maravillas y muchos milagros y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras conforme a su voluntad. El mensaje se centra en esta gran pregunta del versículo 3. ¿Cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta retórica. Se dice que una pregunta retórica es una pregunta que no demanda que la respondamos. Por ejemplo, cuando entramos a la iglesia, alguien nos dijo, ¿viniste? Esa es una pregunta retórica. No hace falta que digamos que sí. Pero es una pregunta mucho más que retórica, es una pregunta judicial, que nos habla de una condenación. El autor no pregunta aquí si va a haber consecuencias, descuenta que va a haber consecuencias. La pregunta es si existe la posibilidad de escaparse de esas consecuencias, dando a entender, por el tono de la pregunta, que no va a haber posibilidades de escaparse. ¿Saben? Una pregunta que muchos nos hacemos y muchos nos hacen a los pastores es, ¿qué va a pasar con aquellos que nunca escucharon el Evangelio, nunca escucharon de Jesús? ¿Cómo se salvarán? Una gran pregunta que no voy a tratar de contestar en esta noche, en esta mañana. Pero la pregunta aquí es mucho más inquietante. ¿Qué le espera a quien oyó, entendió y aún así trató la salvación como algo a lo que podía descuidar? ¿Qué es lo que descuida? ¿Qué es lo que no tienen? Descuida, sí, utiliza bien. No le da valor. ¿Qué, a qué? A una salvación tan grande. Déjenme hablar un momento de lo grande que es esta salvación, absolutamente convencido de que ni siquiera voy a poder rayar el 0,01% del tamaño de esta salvación. Primera cosa, la salvación es grande en su origen. Nuestra salvación no comenzó en Belén, ni comenzó cuando el Señor murió, ni comenzó en el momento que nosotros hemos creído. Comenzó en la eternidad pasada en el corazón del Padre, que en un acto de amor soberano decidió enviar a su Hijo a rescatar a los que iban a morir. Miren lo que dice Efesios capítulo 1. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Miren lo que dice. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Hermosa la versión. Desde antes. La salvación que tiene eternidad pasada. La segunda cosa. Es una salvación grande porque costó un alto precio. Le costó a Jesús entregar su vida. De eso hemos hablado y hablamos permanentemente, particularmente cuando recordamos la cena del Señor. Porque se menciona mucho y hoy cada vez hay que explicar más las metáforas. Se menciona mucho la sangre, no se entiende bien. Es que cuando se menciona la sangre, por si alguien no entiende bien, se está mencionando la vida. En vez de decir que dio su vida, muchas veces decimos y cantamos que dio su sangre. Pero eso es lo que quiere decir. Y 1 Pedro 1:18, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Es grande nuestra salvación porque el precio fue inmensamente grande. La salvación es grande en su alcance. ¿De qué nos salva esta salvación? ¿De qué nos salva? Cuando decimos salvación, ¿de qué? De muchísimas cosas, déjenme resumirlas en tres. De la culpa del pecado. Andamos por el mundo con la mochila de la culpa de todas las cosas feas, malas, tristes que hemos hecho. Y Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, dice Romanos 3:25, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar, tiene que salir allí eso, por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Miren, una de las cosas que uno aprende cuando es pastor y recibe gente en aconsejamiento es que sabiendo responder a dos grandes problemas responde el 80% de las consultas. Los dos grandes problemas son la culpa y el rencor. Hay personas que están enfermas de rencor, pero todos tenemos culpa por haber cometido el pecado. ¿De qué nos salva esta gran salvación? de la culpa del pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y al salvarnos y al librarnos también nos da algo mucho más permanente y eterno, que es, nos salva de la muerte eterna, el pago que da, Romanos 6, 23, el pago que da el pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir? La separación eterna de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué maravilla! No solamente no me condena, sino que me regala la vida eterna. ¡Qué salvación! Nos libra de la condenación. Porque la pregunta, ¿cómo escaparemos de qué? De la condenación que se viene. Si no tenemos en cuenta, si descuidamos esta salvación tan grande. Cuando una persona se encuentra con Cristo y se compromete con Cristo, puede decir así pues, Romanos 8:1, ahora ya no hay, ¿cuántas? Ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahora voy a hablar de algo que no se habla muy seguido, y es que es la condenación. La gente tiene generalmente, cuando uno habla de esto, en mente, lo haya leído o lo haya visto en alguna película, en algún dibujo, la condenación es un infierno como el que describió Dante Alighieri en La Divina Comedia. De hecho, el edificio más famoso, uno de los edificios más famosos en la ciudad de Buenos Aires, se construyó en base a La Divina Comedia, el edificio Barolo. Dante Alighieri pensó que el infierno era un embudo descendente de 9 círculos. Y los peores de todos, no voy a describir cada uno porque no es el caso de hablar de un invento de Dante Alighieri, pero el peor de todo es los traidores. Por eso al final de todo estaba Satanás mordiendo a Judas, que había traicionado a Jesús, y a Casio y a Bruto, que habían traicionado a Julio César. Esa es la imagen del Dante Alighieri. Que tiene algunas cosas que se acercan a algo que yo lo explico en otro mensaje, de que cuando estemos en el cielo va a haber no vamos a estar en el infierno, perdón, de que los que vayan al infierno va a haber niveles de castigo, porque Jesús le dijo a la ciudad de Capernaum, donde él había vivido, había hecho un montón de milagros, el castigo de ustedes va a ser mucho peor que el de Sodoma y Gomorra. Yo, una manera que a mí siempre me ha traído más luz es pensar que es un lugar donde no hay nada que tenga que ver con Dios. O sea, Dios es luz, no va a haber luz. Dios es amor, no va a haber amor. Dios es justicia, no va a haber justicia. Dios es alegría, no va a haber alegría. Dios es prosperidad, no va a haber prosperidad. Dios es esperanza, no va a haber esperanza. Un lugar sin Dios. Mamita, me asusta pensarlo. Pero ¿para qué hablar de lo que uno piensa o de lo que Dante Alighieri piensa? Leamos lo que dice el Nuevo Testamento. Sé que es muy raro que alguien hable sobre el infierno últimamente porque estamos más para arriba, ¿no? Pero está en la Biblia. Y te tengo que decir que si no aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador y te comprometes con Él, no te vas a escapar a ese destino. El Señor Jesús describe más el infierno que el cielo. ¿Sabían eso? Cosas como esta. Se llama lugar de fuego eterno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Se llama lago que arde con fuego y azufre. Se llama un pozo sin fondo. Se llama oscuridad exterior. Se llama horno de fuego. Se llama fuego interminable. Se llama negrura de la oscuridad. Se dice que la gente está allí llorando, lamentándose y rechinando los dientes. Se describe el infierno como un lugar, para decirlo, que no es muy interesante pensar en ir. Es que nadie piensa en ir. Después voy a seguir hablando un poco de eso. Para terminar, no solamente es grande por lo que hace, sino grande en sus promesas. Bendito, 1 Pedro 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Para qué? Miren para qué. Para que recibamos una herencia. Yo cuando leí el Pato Donald, era muy chiquitito, corríamos el martes a la mañana de la escuela para que mi mamá nos diera los 20 centavos que costaba el Pato Donald, y íbamos corriendo al kiosco de Nogoyá y Gallardo, porque leer primero el Pato Donald era la mitad de la felicidad. Y el Pato Donald tenía un tío rico. ¿Es cierto o no? Yo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. El tío rico. El tío rico. Mac Pato después le pusieron. ¿Y cuál era? Que le rediera la herencia al Pato Donald. O sea que toda mi vida pensé en algún tío rico que me diera la herencia. No. Pero mire, esto es mucho más que la de la herencia de un tío rico. Para que recibamos una herencia. O sea, cuando salí, soy, ¿vos quién sos? Soy heredero. ¿De qué? De una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esta herencia les está reservada en el cielo a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Nos llevaría horas y horas describir todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios, que Dios tiene pensada para nosotros. Aceptar el mensaje del Evangelio nos convierte en parte de su familia, en hijos, en hermanos del Señor Jesucristo, en reyes, en sacerdotes y mucho más, mucho más. Este es el gran Evangelio. Volvamos al texto. ¿Cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar. No se refiere aquí al rechazo, porque hay mucha gente que rechazan de plano. No me interesa, no me gusta, no creo. No me repitas. ¿Se han encontrado con eso en compañeros de trabajo? Gente buena, sí, pero no creo. Punto. Hasta acá, no llego. Listo. No. No es eso, descuidar. No. Se refiere a algo más sutil, más común. Nadie se levanta una mañana diciendo, hoy voy a despreciar la salvación. No. Es más sutil. Déjenme mencionarles, por ejemplo, la indiferencia. Conocen, pero no dejan que transforme su vida. Una de las maneras más comunes de descuidar la salvación es postergar. Me he encontrado con personas que dicen, ¿cómo me gustaría? Sí, primero tengo que terminar mi casa, primero tengo que casar a mis hijos. Siempre tienen algo para postergar. Cuando tenga más tiempo, cuando termine la carrera, postergan. Hay un problema en la postergación. Dice este mismo libro de Hebreos, el capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El problema de postergar una y otra vez es que endurece el corazón. Llega un momento que ya no escuchás ni sentís nada. Una manera de descuidar la salvación es vivir la rutina de la congregación, de venir, cantar, participar, servir. Convertir la fe en una religiosidad exterior. Frecuentar la comunidad de fe, pero después del lunes a sábado vivir otra vida que no tiene nada que ver con mi fe. Otra manera de descuidar es dejarnos atrapar por las distracciones. No todas son malas, muchas son legítimas. No siempre es el pecado el que nos aleja. Muchas veces son las cosas que nos entretienen, que nos atrapan. Los negocios, la familia, el éxito, el entretenimiento, el juego, el deporte. Cosas buenas que ocupan un lugar. Descuidar. No hay una posición. No es que no creamos. No. Ahora... Y eso lleva a un retroceso gradual. He visto tantos años de ser pastor, personas que han pasado, pareció que habían entendido y después se fueron enfriando, se fueron diluyendo, se fueron yendo. Muchas veces me las encuentro, me agradecen, recuerdan con alegría campamentos, picnics, reuniones, pero... Se fue. Y cuestiones tan simples. No estamos hablando de una oposición, de una herejía, de levantarse con una doctrina contraria a la fe, a Cristo. No. Descuidar por poco, por nada. Todos vieron la película. Pero el Titanic se hundió en 1912. Uno de los constructores había dicho, es el barco que ni Dios mismo puede hundir. Pequeños detalles. En vez de poner 64 salvavidas, pusieron 20. Preguntaron, ¿por qué? La cubierta luce más elegante con menos botes. Un detallecito. El capitán iba más ligero de lo que se recomendaba. Por un pequeño detalle, quería llegar a tiempo a Nueva York. Habían escuchado 6 advertencias. Miren que hay trozos de hielo, icebergs en el camino. No le dieron importancia. El vigía se había olvidado los binoculares en el puerto. O sea que miraba a pleno. No, no tenía binóculo. Detallecito. Cuando lo vieron, tuvieron 37 segundos, que no es poco. 37 segundos para doblar, para que el timón doblara. Se demoraron nada, 37 segundos. Se produjo el choque con el hielo. La catástrofe civil más grande de la historia. Murieron más de 1.500 personas. Un error grosero. No, detalles. ¿Cómo, pues, dice la pregunta, escaparemos si descuidamos, si por detalles descuidamos una salvación tan grande? Entonces la pregunta es real, es ¿cómo escaparemos? Y el autor no da ninguna respuesta. Porque es obvia, no hay escape. Y entonces, leo otra vez el versículo 1 y 2 rápido para explicarles qué es lo que está queriendo decir el autor. Por esta causa debemos prestar mucha atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. Aquí el autor lo que está diciendo, miren, si lo anterior, que era menor, todas las costumbres, los ritos, los mensajes, producían un castigo justo, si las leyes que fueron traídas por personajes menores a Jesús, en este caso los ángeles, y hay todo un capítulo que habla de que Jesús es superior a los ángeles, pero ese mensaje que trajeron los ángeles se cumplía, y el que desobedecía el mensaje sufría el justo castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El pueblo que leía esto entendía, porque conocía la historia. Desobedecieron, 3 años sin lluvia, sin cosecha, muriéndose de hambre. Desobedecieron, lo invadieron los enemigos. Desobedecieron, se los llevaron 70 años cautivos a Babilonia. Y así, usted lee el Antiguo Testamento y en la historia de el pueblo de Israel, advertido que no lo haga, el pueblo lo hacía y sufría el castigo. Esa historia, todo una y otra vez, de colores, formas diferentes, pero esa es la historia. Entonces el autor le dice, escuchen, ¿se acuerdan que recibíamos castigo cuando desobedecíamos? Sí. ¿Cuánto más? Vamos a recibir nosotros. Si no tenemos, no nos olvidamos de las leyes de los ángeles, que había que obedecerlas, pero estamos rechazando el gran mensaje de salvación al Señor Jesús. Y claro, ¿escaparnos de qué? Escaparnos de lo que Dios dice que va a darle a aquellos que rechazan su plan, que rechazan su regalo, que rechazan a su Hijo. Hay una idea que domina la mente de mucha gente, que al final Dios va a perdonar a todos. ¿Escucharon eso? Le hice un reportaje le hice varios, pero al famoso autor argentino Marcos Aguinis, judío, sus padres habían sufrido el holocausto, en una época era el autor de libros más importante de la Argentina, y al terminar el programa, mal yo, porque se lo tenía que haber hecho él antes, porque me dijo algo y no podía contestarle al aire, le digo, Marcos, ¿y usted con su fe? Dice, yo dice, soy agnóstico, pero al final dice, de todas maneras, si Dios existe, nos va a perdonar a todos. Oh. Y ya llegaba la hora final, y bueno, no creo lo mismo, hasta mañana nos vemos. Y cuando termina le digo, Marcos, ¿usted cree que Dios va a perdonar a Hitler? Oh, esa no la había pensado, me dijo. Una vez estaba escuchando el domingo, el Viernes Santo, el programa de La Nata. Y estaban todos hablando quiénes creían, quiénes no creían, quiénes eran religiosos, quiénes iban a la iglesia. Muy interesante, un diálogo muy honesto todo. Y me sorprendió lo que dijo La Nata, que era agnóstico. La Nata dijo, si Dios existe, tiene que haber infierno. Porque si Dios existe, no puede aceptar la injusticia, la maldad, la miseria. Entonces mucha gente dice, ¿cómo un Dios bueno puede castigar? Y entonces se sintetiza esta religión en dos errores monumentales. Uno, los que dicen Dios es amor, Dios es bueno, no le va, por una mentirita no te va a mandar al infierno. No toma, mirá si Dios se va a estar fijando en cada uno de nosotros. Entonces, presumen de la gracia de Dios. ¿Y para qué van a buscar la salvación, si al final todo está bien? Déjenme decirle, es triste lo que voy a decir, pero hoy se escuchan mensajes por las redes de pastores, aunque hay algunos que ahora dicen que no son pastor, pero pastores, que tienen este estilo de mensaje. Richard Niebuhr, un teólogo, dijo, predican un Dios sin ira que trajo hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de las gestiones de un Cristo sin cruz. Ya sé, bueno. Y el otro extremo, un Dios solo justicia, sin amor, Dios malo, un Dios tirano, un Dios que nos está corriendo con el látigo para pegarnos, y tienen esa idea de un Dios al que hay que obedecer para agradarlo, para que no nos castigue. Esto está muy, muy fuerte en los animistas, ¿no? Que le tienen miedo a Dios y hacen cultos y sacrificios a las montañas para que Dios no nos castigue. Esa es la idea de Dios, que produce una religiosidad vacía de amor, sin esperanza. Pero el mensaje es tan grande y tan claro que la pregunta, espero, nos haga cuestionar nuestra propia situación. No es un grito de un juez, una pregunta que trata de lastimar. Más bien es como una pregunta de un padre que te quiere despertar a la reflexión. Y si ustedes leen el capítulo, se van a encontrar cómo el capítulo insiste en que Dios nos amó tanto, que hizo que su Hijo se hiciera carne como nosotros, que muriera por nosotros, a fin de poder vencer el imperio de la muerte, vencer a nuestro enemigo y darnos libertad. Es constante, es una advertencia, es una pregunta que nos interpela. Es una salvación real que nos habla de un peligro real, pero que nos habla de un amor de Dios que es real. Te quiero finalmente decir, si descuidas, si no reconoces esta gran salvación, no hay tribunal superior al que apelar. ¿Vieron ahora? El juez lo juzga, pasa a otro tribunal, termina el tribunal, como en la Corte Suprema. Hay alguno que no le gusta la Corte Suprema, dice la Corte Internacional. No, no hay más. Dios es el último. Y no hay otro sacrificio mayor. No hay otra cosa que puedas hacer. Ya el Señor lo hizo todo, una vez y para siempre. Por eso el Señor dijo esta gran frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es bárbaro. Esa frase, aplauso, medalla y beso. Pero ahora dice una frase mucho más desafiante, que dice: nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. San Pedro, o Pedro, se levanta a predicar y dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino. No hay otro camino. Entonces la pregunta nos interpela. Y hay tres cosas que quiero hacer para terminar mientras vienen los músicos a cerrar la reunión. Número uno, examinarnos. Juan Pablo, yo tengo 25 años casado, fundador de iglesia. Examinate, todos. Asegúrate de que sos un hijo de Dios, de que le entregaste tu vida a Cristo. La respuesta, la reacción natural es: dale gracias, si sos del Señor, gracias, gracias. Yo me levanto a veces y canto: qué maravilla, Jesús me salvó. Su nombre. Una y otra vez. ¡Qué maravilla! Sí, pero si descubrís en este examen que no, todavía no te comprometiste con el Señor, yo te invito en esta mañana a que lo hagas. Todos los que estamos acá tuvimos una primer mañana, una primer noche, un día en que nos decidimos. La veniste pateando para adelante. Déjame invitarte a que en esta mañana tomes la decisión de comprometerte con el Señor. Darle tu vida a él. Señor, entendí. Yo estoy viviendo una vida que me gusta mucho, me va muy bien, pero me doy cuenta en esta mañana que estoy corriendo un riesgo muy grande.
Sí.
Y quiero asegurarme de ser parte de tu familia. Cristo, limpie mi vida, me dé un nuevo propósito, me dé una nueva dimensión, pero más que todo, Señor, me asegure que voy a estar en el cielo por toda la eternidad. Inclinamos nuestro rostro. Voy a pedir a Daniel. ¿Quieres venir, Daniel? ¿Quieres venir, Marcelo? ¿Marcelo? ¿Marilina, quieres venir? Ellos van a estar aquí esperando a aquellos que en esta mañana quieran comprometerse con el Señor. No tenemos nada que reprocharte, no tenemos derecho a juzgarte, solamente queremos ayudarte a que esta mañana pases de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida, de ser un hijo de condenación a ser heredero por toda la eternidad. Así que inclinemos nuestro rostro. Toma esta decisión. Y mientras cantamos, y cuando termine la canción y nos vayamos yendo, aquí van a estar ellos tres esperándote. No hay apuro, no hay fotos, no hay nada para señalarte, lastimarte, condenarte. Amor, vení. No te vayas sin Cristo. No te vayas llevándote el riesgo de irte por toda la eternidad al infierno, cuando tenés la oportunidad de decirle: ay, entendí, Señor, quiero ser un hijo tuyo. Y si vos tenés a alguien al lado que no tomó esta decisión, a veces sucede, necesitamos que alguien nos anime, nos empuje. No, ¿querés hacerlo? Vení conmigo, yo te acompaño. Hagámoslo. Padre, tu palabra es tan clara. Nos diste esta tarea tan grande de decirle a la gente: reconciliate con Dios, recibí a Cristo. Y hemos tratado de hacerlo, Señor, en esta mañana con mucha debilidad. Pero no soy yo, ni la música, ni la iglesia, es tu Santo Espíritu el que está trabajando en este momento en el corazón de las personas que están aquí, que sin saber de eso están escuchando que algo les habla en el corazón. Espíritu Santo, seguí hablando, y que en esta mañana muchos tomen la decisión de comprometerse con vos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Comenzá a venir mientras cantan la canción. Y seguí viniendo, aunque cuando termine la canción nos pongamos de pie y nos vayamos. Que el Señor bendiga a la congregación esta semana.
Santo de mi vida, sé Jesús.
Centro de nuestra vida. Nos entregamos a vos otra vez. Quizás sea la vez infinita, pero otra vez venimos a vos y nos queremos entregar, comprometernos seriamente a vivir una vida que honre tal amor, tal entrega, que haga valer la pena lo que sufriste. Gracias, Señor, por las nuevas oportunidades que nos das, que me das, para volver a entregarme a vos, para volver a decirte, sí, Señor, quiero reenfocarme, comprometerme y vivir una vida que le dé gloria, que, como dije recién, haga valer la pena tu entrega, tu muerte y tu sacrificio. Ayúdanos, Señor, a estar atentos en esta semana, a no olvidarnos de lo que escuchamos de tu parte y a concentrarnos en andar por este camino. Te amamos, Jesús. Gracias por no darte por vencido con nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo al que tenés al lado. Asegúrate de que comprendió de este amor hermoso. Si no, ayúdalo, ayúdala. Pero no nos vayamos de acá sin tener al Rey en nuestro corazón.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.